When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, por supuesto a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet, hoy imbuidos del espíritu olímpico. Abrimos con esta ópera muy bonita de Vivaldi. Si usted no la ha oído, la Olimpiade, vale mucho la pena que la tenga en su catálogo. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos aquí escuchando este
pues
tema.
Pues no nos íbamos a ir tú y yo a París.
Pues doctor, no sé qué pasó ahí.
Pues doctor y doctora, ¿cómo estuvo todo por allá?
Pues estuvo muy emocionante, doctor. Los juegos pues ya comenzaron con esta inauguración muy esperada por todos, en donde invitados como el basquetbolista francés Tony Parker, el actor Omar Sy, la tenista Serena Williams.
Nadal todos, estuvo ahí también, ¿no?
Así es, todos se reunieron ahí en una ceremonia de 4 horas que se realizó en el río Sena, con la participación de al menos 9,000 atletas y con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, un operativo con más de 45,000 agentes para evitar cualquier tipo de problema en la fiesta, que por primera vez en la historia se realizó en las calles y con una presencia estimada de 326,000 espectadores.
Ya, bueno, pues por supuesto en un momento más platicaremos del tema y vamos a tener un ratito más una plática con Domínguez Muro para que nos comente, él tiene una gran experiencia en estos temas, cómo vio las cosas. El gobierno de México, o sea, el presidente de México, se enteró a las 16:45 de la detención del Mayo Zambada. El vuelo salió a las 8:30 de Hermosillo. Y las autoridades mexicanas pues dijeron que habían registrado a un señor que se llamaba Larry Curtis, pero pues no se dieron cuenta que llevaban a 2 nacionales ahí. Bueno, pues un tache enorme ahí a las autoridades de migración que reportan pues cosas que no claramente en este caso reflejan lo que ocurre en la realidad. El gobierno de México aún no sabe si el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán se entregaron o fueron detenidos. A estas alturas tenemos ya más información. Habló Garland, habló también el embajador de los Estados Unidos, quien entre otras cosas ratificó que Ovidio sigue en custodia. Hoy le preguntaron a la doctora Sheinbaum sobre el particular, dijo no, ya el presidente habló, en realidad no habló el presidente, habló Rosa Isela, pero dice que estuvo bien que lo detuvieran. Platicaremos, por supuesto, del tema. Joe Biden felicita al Departamento de Justicia por estos arrestos y seguimos, por supuesto, pendientes. Aquí en México, las fuerzas federales aumentaron la seguridad en Sinaloa. El presidente se lanza contra Anabel Hernández otra vez, dice que es informante de la DEA. Yo no sé a estas alturas si mostrar músculo contra periodistas cuando un gobierno extranjero está viniendo a detener a los criminales tenga algún sentido, ¿no? Yo creo que estéticamente se ve muy mal decir, oiga, pues toda esa fuerza que muestra con los periodistas, aunque no sean populares como Anabel, pues la deberían mostrar con los criminales, opino yo. A lo mejor usted tiene otra opinión. Pemex dio a conocer su informe, platicaremos del tema y también CFE. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Veo, Cintia, una foto memorable de cuatro grandes de los deportes en el mundo, ¿no? Gimnastas, la inolvidable Nadia Comaneci, y Williams, veo a Nadal y veo a Luis, también los cuatro ahí con la Torre Eiffel atrás. Bueno, momentos ciertamente memorables de los que hablaremos en un momento más. Vamos ahora con otros temas. Fíjese, el rector Leonardo Lomení el día de hoy recordó la importancia de la autonomía, conmemoró 95 años de esta y aseguró que ha sido pues una piedra angular que ha permitido a la universidad convertirse en un espacio de pensamiento crítico y de innovación. También le comento en otros temas que el Tribunal Electoral confirmó la improcedencia del recuento total de votos en la alcaldía Cuauhtémoc y ordenó el recuento parcial. Son 73 meses electorales, casillas las que se van a recontar. En otros temas, Evelyn Salgado designó a un nuevo, la gobernadora de Guerrero, a un nuevo secretario de Seguridad. Se trata de Josué Barrón Sevilla, es el cuarto en asumir el cargo desde 2024. También le informo que fue asesinado un diputado, Héctor Melesio Cuen, mientras circulaba en su vehículo. Esto ocurrió allá en Culiacán, en la capital de Sinaloa. Fue en su momento rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador de un partido, el Partido Sinaloense. Bueno, son temas importantes de la agenda el día de hoy. El dólar 18.44. Le comentaba que hoy dio a conocer Pemex resultados al segundo trimestre. Hace pues una lectura, en un momento más revisaremos algunos de ellos. Las ventas se caen 1.1, pero el costo de las ventas sube 10.9. Es la situación que reporta efectivamente Petróleos Mexicanos. La que no está muy bien es CFE. No solamente pues reporta apagones por aquí y por allá. Tenemos también una pérdida superior a los 76 mil millones de pesos. Pero qué problema hay cuando tienes el erario público detrás. Bueno, vamos ahora contigo, Andrea Meraz. ¿Qué dijo la presidenta electa? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Pues en una gira más que hace con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió esperar más información sobre esta detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, capos del cártel de Sinaloa. Y previo a este evento que tuviera con el presidente, Sheinbaum calificó como positiva la captura que hicieran autoridades estadounidenses en territorio mexicano. Escuchemos lo que dijo.
Hay que esperar a saber qué pasa. Pues ya en la mañanera habló el presidente. No fue informado en su momento el gobierno mexicano ni las instituciones que están esperando la información. Pero ¿qué pasa? Hay que esperar a saber qué pasa.
Pero es de positivo, gracias, doctora, la detención de estos capos.
Pues sí, estaban perseguidos ellos, pero participó en este caso parece que fue el FBI.
Y bueno, doctor, por su parte, el mandatario federal refirió que sería la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien dé información. No, el mandatario dijo que iba a ser hoy, pero hasta el momento pues no se tiene confirmado nada. Lo que sí es que también...
Bueno, sí, lo que dijeron en la mañanera, ¿no, Andrea?
Es decir, exactamente.
Nos informaron que salió desde Hermosillo el vuelo, que la autoridad mexicana no se enteró y que el presidente se enteró, mi querida Andrea, una hora después, antes que nosotros. No sé en qué momento se enteró la doctora Sheinbaum, pero bueno, no te pido que tú editorialices. Para mí es increíble que la presidenta electa de este país diga eso. No estamos hablando ni de la vicepresidenta, ni de la jefa de gobierno, ni siquiera de una secretaria de despacho. Estamos hablando de la presidenta electa. Y por tanto, pues esta es una situación lo suficientemente relevante como para que tenga una opinión. La opinión no la da solamente el gobierno saliente, creo yo, sino también pues lo que ya es la fuerza emanada de las urnas. Bueno, ese es mi punto de vista. Seguimos contigo, Andrea.
Doctor, pues aquí en este espacio de Aquitiquenango, Morelos, pues aquí hablaron también de las reformas constitucionales que plantea el Plan C. Dicen que son para revertir el beneficio que durante el neoliberalismo se dio a una minoría rapaz. Ahora llegó el momento del pueblo. Reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador la importancia de los cambios legales, criticó a quienes se oponen a los mismos. Por su parte, Claudia Sheinbaum, en esta entidad número 22 de recorrido junto con el presidente, enfatiza que el gobierno, que su gobierno no se separará de los ideales de la cuarta transformación, la justicia social, la realidad, y que todas las justicias se engloban en el momento
de la 4T. Es el reporte, doctor.
Gracias, Andrea. Bueno, pues ahí está el tema. Vinieron autoridades de otro país, se llevaron a dos ciudadanos de este país, criminales peligrosísimos, no lo niego, pero pues sobre eso habría que tener una opinión o en todo caso pedir explicaciones. Es decir, que estoy, ¿cómo dicen por ahí? Que estoy pintado, ¿quién manda aquí? Pues se ve que o el FBI o la DEA o Biden o no sé quién, o el fiscal estadounidense, así lo hicieron, así ocurrió y el gobierno de México se enteró tardíamente y la presidenta electa pues prefiere no opinar sobre el particular hasta que no le informen. Pues ocurrió en el país que ella va a gobernar. Vamos a otros temas, Cintia.
Pues doctor, hablábamos de los juegos que ya comenzaron, una ceremonia profundamente emotiva y desde el inicio con el campeón del mundo a nivel mayores de Francia en 1998 y uno de los mejores futbolistas que dio ese país fue parte de la ceremonia en un video que se veía con la antorcha en el metro y unos niños que llegaban, se la quitaban porque se atoraba el metro y no podía avanzar.
Zidane.
Entonces así comenzaron exactamente las 205 delegaciones también repartieron en 85 embarcaciones, entre ellas iba México, por supuesto. Momentos que llamaron la atención fue el show de Lady Gaga, quien hizo como un tipo...
Eso te encantó, ¿va? Sí. Van como seis muy veces padre. Que me dice el de Lady Gaga.
El de Lady
y yo
Gaga.
Le digo, oye, ¿quién fue la que cantó Imagine? Y esa no te gustó.
No, sí, claro, sí me gustó. Fue uno de los momentos también importantes, así como pues el...
Ya te voy conociendo cada vez mejor.
No, no, no.
Lady Gaga, fantástico. Y ya me dijiste lo de Lady
Luego
Gaga.
Luego también estuvo María Antonieta, símbolo de la Revolución Francesa y que murió en una guillotina. Hicieron ahí una representación también con música metálica. Entonces, fueron como los momentos que llamaron la atención y al final, pues un cierre magnífico con Celine Dion, que una voz increíble, muy emotiva, frente a la Torre Eiffel. Pero bueno, sin dar más preámbulo a todo esto, doctor, quiero saludar a Daniel Mejía, corresponsal en Fórmula en París, quien nos puede dar más detalles acerca de lo que se vivió allá. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cintia y Leonardo. Pues acá buenos días, cuando son las 4 de la mañana. Y por supuesto ya empezamos esta jornada olímpica aquí, desde el París Media Center, en el corazón de París, el centro de concentración de periodistas. Pues ha sido una velada maravillosa la que hemos vivido, como lo describe muy bien Cintia en Ciudad de México. Y es que definitivamente hay que contarle a todo el auditorio de Grupo Fórmula que el Sena y sus orillas fueron escenario de una ceremonia fluvial y que fue increíble, donde 12 pinturas vivientes amenizaron la velada, que además conectó muy bien con el, digamos, con las expresiones artísticas modernas, es decir, esa conexión del arte y de la cultura y de la historia francesa a la que se refiere Cintia, también conectó con la presentación de Lady Gaga, de Celine Dion, y por supuesto que todo esto se dio después de del saboteo que, por supuesto, generó al principio de la jornada un desequilibrio con el saboteo a los trenes, al sistema de trenes.
No de alta velocidad.
Sí, Leonardo, los ferrocarriles de alta velocidad, se interrumpió la conexión entre París y Londres. El Eurostar, este famoso tren, no operó hoy. Y bueno, digamos que los otros trenes de alta velocidad, OWI, tampoco, los TER también estaban suspendidos. 800,000 personas se vieron afectadas con esta situación. Mientras la ceremonia, que era algo húmeda y extravagante, seguía desarrollándose bajo la lluvia, pero pues con un show que sin duda impactó al mundo entero.
Muy bien, muchísimas gracias Daniel por tu reporte, que tengas un excelente día.
Cintia, Leonardo, seguimos informando acá desde París para Grupo Ford.
Gracias, bueno, pues ahí tienen un momento más. Domínguez Muro nos cuenta sus impresiones, este impresionante arranque, cómo lo deportivo tiene su parte. Pero bueno, pues los que nos dedicamos a otras cosas y no a lo deportivo, vemos la proyección de poder suave de Francia, impresionante la organización. Naturalmente, bueno, esperamos que queden limpios, que en materia de seguridad los juegos no pasen de estas alertas que pueden ocurrir, como ahora en la red de trenes de alta velocidad, pero bueno, una proyección de poder suave, de elegancia, algunos números muy polémicos, pero también este elemento de inclusión. Creo que los franceses marcan un antes y un después en esto que tiene que ver con inauguración de Juegos Olímpicos. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos ahora con otro tema muy relevante en la agenda informativa, las elecciones en Venezuela. Hace un par de días conversaba con el expresidente Fox y bueno, la última parte de la conversación era, lo van a dejar entrar, como ha ocurrido en otros momentos a Venezuela. Pues detuvieron el avión en Panamá, iban además otros mandatarios, han detenido también a senadores, digamos, distintas expresiones políticas que iban a observar las elecciones del domingo. Yo le agradezco mucho a Carla Angola, mi colega, una destacadísima periodista venezolana, que el día de hoy abre un espacio en su agenda para comentarle al auditorio que nos escucha en todo el país cuál es su visión, que además de lo que está en juego, pues cuáles son los escenarios que ella está viendo en esta cita tan relevante que tienen sus paisanos, los y las venezolanas con las urnas. Carla, muchas gracias por el enlace.
No, a ustedes por pensar en mí, de verdad que es un honor.
El honor es todo mío. Carla, pues cuéntale al auditorio cómo estás viendo la situación, cómo están viviendo estas horas previas a que las elecciones se desarrollen.
Esta es una era de cambios y te explico en principio, porque lo obvio, lo evidente, es el cambio en cuanto a la activación, el interés que parecía política por mucho tiempo de parte del pueblo de Venezuela, y no era así. Lo que estaba esperando Venezuela era un líder en quien confiar, un líder que realmente los representara en valores, en principios, en coherencia y sobre todo en una posición firme frente a un régimen totalitario. Y lo encontraron esa identidad, les gusta el espejo en el que se pueden ver reflejados en María Corina Machado, y por eso la han seguido, se produjo ese enamoramiento que muchas veces ha pasado, es cierto, en la historia de Venezuela, nos hemos enamorado de otros líderes y después los hemos culpado de todo lo que no ocurrió, pero ahora es distinto porque hay como una corresponsabilidad social. El venezolano no le está pidiendo nada a María Corina ni a Edmundo González, que es el candidato realmente, sino que ofrece en qué puede participar, y la sinceridad y la honestidad de María Corina y de Edmundo de decirnos que el 28 de julio, este domingo, no es que se termina el trabajo, empieza una era que va a ser de mucho trabajo y de muchos sacrificios, porque recuerden que vamos a entrar, aunque Maduro reconociera su derrota ese día, entramos en un periodo de 6 meses en los que vamos a tener que convivir con él, porque no es hasta 6 meses después que el nuevo gobierno va a asumir el poder. Entonces, hay cambio allí, cambio en lo que es la actitud política de los venezolanos, de entender que esto es a largo plazo, que es cuesta arriba y que amerita de la participación como protagonistas de todos, no solo del liderazgo. Pero también hay un cambio en la región, muy importante, porque las izquierdas democráticas se han dado cuenta que no quieren convivir con la izquierda autoritaria, que no les conviene por varias razones. La primera, porque ni Lula ni Petro, que han acompañado a Maduro todo este tiempo, tampoco Alberto Fernández, les gustó, les causó ruido más bien que Maduro hablara de un baño de sangre si él perdiera. Allí se vieron obligados. Sí, se vieron obligados a dar un paso hacia atrás y dijeron, no, es que yo no me puedo identificar con eso. Y además, no es lo mismo Lula, Alberto Fernández y Petro que un, por ejemplo, Daniel Ortega o un Evo Morales, que te dicen abiertamente que les interesa que el régimen se quede. Ya la izquierda democrática de la región no puede, de alguna manera, ser cómplice de todo lo que sabemos, crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y mucho menos de una promesa de más violencia, persecución y horror, que es lo que está haciendo como oferta electoral Nicolás Maduro. Entonces ellos, me luce, que van a ser un factor determinante de presión en la negociación que va a tener que venir a partir del 28.
Pero tú crees, digo, yo creo que tardíamente lo reconocen, naturalmente pondría a Boric también en esa lista, Carla, pero preguntarte, ¿tú crees que a pesar de todo lo que ha ocurrido, recordamos que a María Corina Machado la inhabilitaron, no puede ser la candidata, no está en la boleta, la han asusado, la han amenazado, han hostilizado y no han permitido que la diáspora venezolana, que son muchos millones, vote? Entiendo que van a ser como 170 mil los que desde el exterior puedan votar. ¿Tú aún así crees que en un escenario, digamos, probable, pueda ganar Edmundo González las elecciones?
Mira, Venezuela ya ganó. Es decir, es la primera vez, ese es otro factor distinto, porque yo sé que para el mundo puede lucir como una oportunidad que ya hemos nosotros atravesado, y no es cierto. El momento es distinto porque es la primera vez que la oposición venezolana está unida de manera blindada. Obvio que existen siempre las mezquindades, pero ahorita se han tenido que acallar, se han tenido que esconder como para darle el protagonismo a María Corina Machado y a Edmundo González, y eso se ha mantenido por muchos meses. Es algo que no habíamos visto. El otro cambio que estamos viendo en esta oportunidad es que siento que hay una mayoría país, ya no es un país polarizado, no es un país dividido, que era lo que nos pasaba en otros momentos electorales frente al régimen, que quizás era mucho más peligroso, ¿no?, el tema de perder o ganar. Aquí no, aquí la mayoría, realmente la mayoría, más de 80% de los venezolanos quieren un cambio. Esa mayoría aplastante no se había vivido, no se había presentado antes, no se había registrado antes. Entonces ahora, si tú tuvieras en Venezuela el domingo una participación, digamos, mínima, si se quiere, no la que tú estarías esperando de manera masiva, como has visto la gente de manera masiva en las calles, si fuera mínima, lo que se pronostica es que sería por lo menos una diferencia de 2 millones de votos. Eso es bastante. Pero si fuera la participación que realmente está esperando el mundo y la proyección que hacen los analistas, podríamos estar hablando de una diferencia de 4 millones de votos. Hacer fraude en una circunstancia tan aplastante como esa es muy, muy difícil. Y no es la primera vez que el régimen tiene una derrota. En el 2015 perdió la Asamblea Nacional y no les quedó más remedio que reconocerlo. Perdieron un referendo para la reelección indefinida en su momento en el 2017 y también tuvieron que reconocerlo a regañadientes. Entonces creo que esta vez que tenemos una ventaja muchísimo superior, mucho más superior a las de antes, creo que se les complica demasiado. Ahora ellos necesitan, y la han tenido en otros tiempos, en el desierto, digamos, cuando sale el gobierno interino y volvemos a caer como en ese desierto de estar sin liderazgo, sin rumbo en Venezuela. Ahora, cuando no tienen ni siquiera la legitimidad de la región, el aislamiento para el régimen es mucho más elocuente. Entonces, no tienes país, no tienes pueblo, no tienes el respaldo de tus amigos, que ahora también te están cuestionando desde que María Corina fue inhabilitada, porque recuerda que Lula da Silva le dijo a María Corina que dejara de llorar y nombrara un suplente.
O sea, lo recuerdo muy
bien. Exacto. ¿Y qué hizo María Corina? Nombró un suplente, porque no un suplente, nombró a una representante, a una abanderada, porque es una estadista, entendía que el país estaba por encima de ella y de sus aspiraciones absolutamente legítimas, porque esa es otra diferencia que tenemos. Los otros liderazgos, aunque también se habían dado primarias, esta vez 92%, más de 92% de la gente que participó en primarias la eligió a ella. Era inequívoco, era incuestionable. Y el otro elemento que te quería decir es que nosotros no debemos pensar en que Maduro podría perpetrar un fraude el 28 de julio, porque ha venido perpetrando muchos minifraudes todo este tiempo. Es decir, esta es una elección que no va a ser justa, que no va a ser libre. Y esa es justamente la otra diferencia.
Violencias,
muchas cosas. Claro, mira, 80 ataques a los candidatos y a toda la gente que los rodea, que los apoya. 12 medios de comunicación social bloqueados solo en esta campaña electoral. Son 60 en los últimos 10 años, pero son 12 en este tiempo. Son 103 personas detenidas en lo que va del 2024 por supuestos delitos electorales o por hacer campaña contra el régimen y a favor de María Corina y de Edmundo. Mira, es un momento en el que estamos conscientes, porque antes se pedía que primero las garantías para participar en elecciones, después entendimos que había que darle teníamos que ir, había que avanzar y en el camino ir buscando la oportunidad. Y lo que hemos visto, a pesar de todos los minifraudes que ha hecho Maduro, todo lo que han intentado para incluso seguirnos aterrorizando, infundir miedo, llamarle a la oposición fascista, terrorista, decir que iban a tumbar un puente, que iban a sabotear el sistema eléctrico, que intentaban con los paramilitares volver supuestamente a matar a Maduro en otro fantasioso magnicidio. La gente no se lo compró esta vez, no permitió a Venezuela que nos dividieran sus mentiras, sus fake news, toda esta estrategia de narrativa que esta vez no encontraron oídos. Esa es la realidad. El país es distinto, Venezuela es diferente.
Mucha gente en México está esperando que venga ese cambio porque se ha visto cómo se deteriora esa muy querida República Sudamericana, aunque el gobierno mexicano no ha sido muy vocal en plantear este asunto. Mucha gente en México expresa su solidaridad pues con toda esa lucha democrática que lleva adelante el pueblo venezolano. No sabes cuánto te agradezco el enlace y estaremos pendientes de lo que ocurre el domingo.
No, a ustedes, por favor, gracias por estar pendientes de Venezuela.
Gracias, Carla Angola, una destacadísima presentadora de televisión. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted, agradezco a mi compañera, otra presentadora extraordinaria de televisión, María Alejandra Molina, que me haya ayudado a aterrizar este contacto, que es muy importante. Revise usted las redes sociales de Carla Angola, verá la relevancia del personaje. Me permite que hagamos una breve pausa. Domínguez Muro al volver.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Mi querida Cintia, seguimos con la información.
Así es, doctor, pues tenemos el honor de tener aquí a Alfredo Domínguez Muro, quien es experto en estos temas, pues qué mejor que nos hable acerca de...
Salúdeme, es un honor recibirlo.
¿Qué se toman después de las 9?
Agua. Oye, gracias. ¿Qué inauguración? La comentábamos un poquito. Tú tienes experiencia en temas olímpicos. ¿Cuántos Juegos Olímpicos has cubierto?
14.
Toma.
Contando los de invierno.
Ay, no me da la edad.
Sí, mis hermanas dirían, ¿cómo no? Sí.
¿Conociste al Barón de Coubertin?
Poco faltó. Hay un tema con el Barón de Coubertin.
No 8, fue o sea, 14 incluyendo los de invierno.
Habiendo asistido incluido invierno, sí. Que llegas al de invierno y resulta que es absolutamente extraño todo para nosotros.
Coche, todo lo demás.
Sí, sí.
¿Cómo viste París?
Maravilloso, maravilloso. ¿Sabes qué me gustó en el mejor sentido de la palabra? El descaro.
¿Cómo que el descaro?
De repente, en el momento en que todo mundo espera de todos los Juegos Olímpicos de todo el tiempo, que ya que viene la llama, pues entonces los atletas de cada país, tú homenajeas a un atleta de un lado, homenajeas al otro, y de repente aparece Zinedine Zidane con la antorcha, después de haber sido utilizado pues como hilo conductor, y de repente llega y le va a entregar a Rafa Nadal.
A Nadal, sí. Uh-huh.
Y a Rafael Nadal, mira, a mí se me puso chinita la piel. Y Rafael Nadal voltea y se va saliendo. Y dijiste, ¿lo va a encender Nadal? No creo. Déjame ver quién puede ser de los franceses. Y sigue. Y de repente se encuentra con Serena Williams, con el hijo de viento, Carl Lewis, y sin duda Nadia Comaneci.
La reina.
Pero esos sitios siempre han sido, por historia, para los atletas locales. Y entonces van y llevan la antorcha.
¿Verdad eso, sí?
Sí. ¿Por qué con ellos? Me preguntaba un amigo hace rato. ¿Y por qué entonces no Roger Federer? Porque el rey de Francia es Rafael Nadal. 14 veces ha ganado Roland Garros. Y Roland Garros es como un templo. Claro. Y a Rafa Nadal, bueno, hasta jugando contra franceses le aplauden.
Es un gran deportista, sí, ¿no?
Además, una persona extraordinaria.
Con una gran actitud en la vida.
Y entonces Rafa Nadal, bueno, ahí está. Entonces dices, ahí van los cuatro. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahorita? Ya después entiendes el contexto. Y en ese contexto de repente te encuentras con que ceden la batuta o ceden la antorcha. Amélie Mauresmo. Es, esta es francesa, es la directora de Roland Garros, ganadora de medalla olímpica y ganadora del Roland Garros. Bueno, ya, y ahí vienen los franceses. Entonces, ya le dejaron, pero ya los homenajeaste en el mismo lugar a los atletas del mundo. Sí. Y esto es Nadia Comaneci irreferente. Serena Williams, la máxima ganadora de Roland Garros también. Entonces, tienes esos elementos chiquitos, pero que son grandes. Recordando, tú te regresas al Mundial de Rusia 2018, jugaban Marruecos y Francia, y de repente sale un meme que se convirtió en el mundo entero. Marruecos va a jugar contra la selección de África. Porque puros jugadores de la raza negra, por ahí dos reservas, ¿no? Y entonces de pronto empiezas a decir, oye, espérame tantito, empiezas a investigar, y resulta que Francia tenía de sus 26 jugadores, incluido dos no nacidos en Francia. Y Marruecos, entonces vino la respuesta, Marruecos tenía 14 no nacidos, pero Marruecos era...
A lo mejor algunos hasta en Francia,
entonces,
pero...
Empiezas a ver estas cosas que se van juntando, y de repente, cuando llega ya la ceremonia, impresionante también el traer a los paralímpicos también en la serie, y se van juntando los franceses, ¿no? Entonces... Y basquetbolistas y todos estos, y dices, ¿quién va a encender la antorcha? Oye. Y sale en la antorcha, la enciende María José Perec. ¿Quién es María José Perec? Es la que retiró a Ana Guevara.
Sí.
Y María José Perec, 3 medallas olímpicas de oro. María José Perec, récord del mundo, nació en la isla de Guadalupe.
Y es ella territorio sí. francés.
¿Qué simbolismo tiene todo eso?
Todo, ¿cómo vas incluyendo? Oye, a mí me tocó ver hace algunos años, no he cubierto tanto como tú, pero además estuve con Ciro Gómez Leiva allá en Londres, no se me va a olvidar nunca. Me pareció aparatoso, impresionante aquello. Pero lo que hoy vi, aún con la lluvia, no se les aguó a los franceses, ¿no? Espectacular.
Yo lo tenían cubierto, no cubierto, así salió. El tema de, otra cosa muy importante, el tema de... Son los primeros Juegos Olímpicos en donde el movimiento olímpico invita a todos, aunque no califiquen.
Además, es la primera vez que ocurre extramuros, ¿no?
Sí,
fuera de un estadio.
Fuera de un estadio, y son como 3 estadios Azteca, así, cobrando un buen dinero, desde luego. Pero en esto hay 4 países, entre ellos Liechtenstein, que tienen un representante. Y ese representante es como invitado, o sea. Si van a darle, tienes que aventar unos flotis para que no se hunda, ¿no? Pero son 4, pero están.
Oye,
ahí.
El caballo era ese precioso de plata, que ese había que mandarle, no flotis, una llanta.
¿Quién lo ves? Y el otro tema es que yo esperé y no llegó. No se mencionó al varón Pierre de Coubertin.
¿Por qué?
En las cartas olímpicas, la siguiente, pero tenemos que irnos con el contexto de 1908, 1912. En la Carta Olímpica hay un tema donde dice los deportes no son para que lo practiquen las mujeres.
Anda.
Ahora, lo sacas ahora, es un enemigo el varón de Coubertin. Y si además él decía, estos deportes no son para trabajadores de las fábricas, pues. El tenis, el otro, 4 o 5 de estos. Entonces, esa es la razón por la que el varón de Coubertin, pues es como... Cristóbal Colón nunca vino, quiten su estatua, no existió. Es lo mismo, pero en el olimpismo.
Esto de querer traer el pasado y someterlo al tribunal del presente es muy mala idea. Pero bueno, quedo absolutamente encantado de la espectacular inauguración y de que hayas venido al estudio.
No,
tienen que inaugurar los franceses Juegos Olímpicos para que vengan a vernos.
Sí, no, fíjate que no, que quede así.
Nos vemos pronto. Pues de verdad, muchísimas gracias.
No, la verdad me muchísimo gusto a ustedes.
Bueno, gracias Cintia. Gracias. Y bueno, pues seguimos con la información.
Esto fue París al Día.
Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Hace unos días le platicaba de un texto que coordina Gilberto Guevara Niebla con José Navarro Sendejas, en el que se habla de un tema pues fundamental para este país, el asunto de la educación. También le presenté una conversación que tuve con Eduardo Bacoff. Él es uno de los autores a propósito de la evaluación. Platicamos ampliamente también del Comipens y algunos otros temas. Doctor Guevara Niebla, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo?
Feliz de verlo.
Gracias.
Al borde del abismo. Este es un libro colectivo, una reflexión de varios especialistas.
Sí.
¿Por qué estamos al borde del abismo, doctor?
Bueno, queremos simbolizar la situación crítica que está viviendo en este momento el sistema educativo en general, pero en particular estamos fijándonos en educación básica.
El libro, digamos, estructura en torno a tres grandes temas: la estructura y funcionamiento del sistema educativo, la formación de los docentes y los problemas de política educativa. Arranca con la discusión que tuvimos, que no sé si fue totalmente útil o totalmente, digamos, completa, sobre los libros de texto, doctor, y a partir de ahí como que empezamos a sospechar que algo no estaba bien.
Exacto. El libro se inicia con una reflexión en su introducción muy condensada, digamos, fuerte, crítica sobre la reforma educativa que echó a andar López Obrador, que es un disparate, ¿no? es una monstruosidad, digamos, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico, y que está haciendo un daño tremendo a los niños y a los adolescentes. Es algo sorprendente que la sociedad mexicana no haya reaccionado con la energía que era necesario frente a este desastre educativo.
Pues estamos no solamente con estos problemas que usted escribe, tuvimos una pandemia que alejó a los niños de la escuela y no ha habido ninguna política pública, según deduzco, que recupere todo ese tiempo o que los ponga en situación de, digamos, en otro punto, ¿no?, de la línea educativa.
Ah, sí, la pandemia sigue siendo una deuda para México en materia educativa. Es decir, y una deuda más grande incluso que la dimensión del impacto concreto de la pandemia. Es decir, la pandemia produjo varios millones de niños y adolescentes que abandonaron la escuela. Esto indujo la pandemia. Además, toda una serie de efectos muy serios en la salud de los niños y hasta en la condición del trabajo de los profesores. Fue una pequeña revolución, digamos, que dejó un saldo muy negro. Pero no ha habido respuesta desde el punto de vista educativo ante la pandemia. Es decir, lo que hoy tenemos es un proyecto educativo porque no atiende los déficits del sistema educativo. Es decir,
lo cual deja atrás a muchos niños, ¿no?, a los menos favorecidos. Nos estamos haciendo cargo presupuestalmente. Yo oigo que hablan mucho de dar becas universales y que hay que ampliar la matrícula, pero presupuestalmente, doctor Guevara Niebla, ¿no estamos haciendo cargo de ofrecerle a los niños un sistema educativo, en este caso en el nivel básico, que tenga las herramientas, que tenga la calidad que deberíamos darles?
Lamentablemente no. La Ley General de Educación establece que se debe dedicar el 8.5% del Producto Interno Bruto a educación. Y en realidad lo que le estamos dedicando es entre 2 y 3%.
Usted lo razona ampliamente,
exacto,
en el texto.
Yo lo que hago es un ejercicio de reflexión sobre la evolución del sistema durante la segunda mitad del siglo XX, y lo que trato de demostrar, creo que pongo en evidencia de una manera muy sencilla, es cómo la expansión del sistema educativo creó una demanda que no fue satisfecha por el Estado. Y esa demanda fue creciendo a medida que pasaba el tiempo. Cuando llega el siglo XXI, pues esa demanda se multiplica. Es decir, adquiere dimensiones dramáticas, con fenómenos también asociados a la globalización, a la economía, etcétera, etcétera, que tuvieron un impacto muy grave.
Decía usted, y es perturbador, que no haya habido una reacción mayor al deterioro educativo. ¿Ve usted, con los nuevos anuncios que se hacen, ya tenemos el nombramiento del secretario de Educación, alguna, digamos, luz al final del
túnel? Lamentablemente no. ¿No? Es tristísimo, ¿no?, que se haya nombrado secretario de Educación Pública al líder político de Morena. Es patético, es muy preocupante. El problema es que todos los mexicanos damos por aceptado ese hecho y existe una resignación injustificable frente a las desgracias educativas. Creo que necesitamos darle más espacio en los medios de comunicación a la educación, darle mayor importancia al sector educativo en términos de temática a debate público permanente, ¿verdad? Y sobre todo movilizar a los profesores, al padre de familia. Sabemos que los profesores están presos como en una jaula de hierro, como diría un sociólogo muy famoso, Max Weber, está en una jaula de hierro que representa el sindicato, ¿verdad? Mm. El sindicato es una estructura de control, no democrática.
Se ha convertido, bueno, siempre lo ha sido de alguna manera, pero en una polea de transmisión de lo político.
Así es.
O sea, no tiene la autonomía funcional de un sindicato que defienda la lógica del magisterio.
De ninguna manera. Se incumple con los preceptos básicos del derecho obrero, por ejemplo, el derecho de los trabajadores.
Oiga, a mí me inquieta mucho al leer el texto y, por supuesto, al escucharlo ahora mismo, que para mí es un privilegio escucharlo de manera directa, esto que los teóricos políticos dicen, a ver, las democracias están muy preocupadas por el aquí y el ahora, pero alguien tiene que hacerse responsable del futuro. Y cuando hay generaciones completas que van a decir, oiga, ¿y pues qué discutían en la época que yo me estaba educando?
Así
que
es.
Me dieron una educación que es papel mojado, doctor.
Así es. El asunto es dramático, sobre todo si piensas en cantidades, es algo que le preocupa mucho a este libro. Tratamos de describir estadísticamente el sistema educativo. La verdad es que tenemos un enorme sistema educativo.
Pero mal fondeado, ¿no?
Y muy pobre, muy pobre. Uh-huh. Esos son los dos rasgos del sistema educativo. Es muy pobre, es pobre materialmente. Aquí tenemos un ensayo magnífico de Raquel Aguja sobre la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de las escuelas. Es algo escandaloso.
No, las ves, no tienen ni bebederos,
escandaloso,
ni baños.
Sí, escandaloso.
Y deberían ser la obra de infraestructura más importante del Estado, ¿no?
Exacto. Lo que tenemos es un sistema de escuelas, sobre todo me refiero a las escuelas comunitarias, a las escuelas indígenas, que están en total abandono.
En total abandono. Pues lamentablemente nos tenemos que despedir, doctor Guevara Niebla. Le agradezco mucho que haya venido. El libro está ya en librerías.
Muchas gracias.
Para quien lo quiera consultar, Al borde del abismo. Y de verdad un privilegio que esté con nosotros.
Gracias, Leonardo.
Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.